Bienvenido otra vez a Sube Realizada, tu programa de literatura en el que te contamos todo lo relacionado con el mundo de los libros y los cómics y donde los spoilers están penados con la muerte. Una vez más, venimos con tu programa semanal de literatura y salseos varios, donde me acompañan mis dos compañeros que, bueno, como se están portando bien, pues los voy a presentar porque si no, pues yo qué sé, como que... Bueno, yo sé, ya me estoy planteando a lo mejor no presentaros porque ya me están echando la bronca.
Yo no he hecho nada.
Es que, a ver, hola, yo ya soy estamos. Luis, me autopresento.
¿Para qué? Ya, nos
presento. Eso son así las cosas. Estaba echándole a Jay la bronca porque se estaba alejando del micro a estas alturas de la vida después de 10 años de radio. Entonces he dicho, pues lo mismo, recalcárselo ahora mientras me mira y me hace una peineta, pues era una alternativa.
Y hola, yo soy Aurora, amiga y allegada del par de dos.
Y aquí estamos.
Y aquí estamos.
Una semana más, repleta de contenidos, contenidos variados, salseos, entrevistas, lo tenemos todo, Jay, lo tenemos todo. ¿Qué dirías que tenemos?
Pues a ti, que yo creo que ya está bien la broma.
Puñales.
Sí. La gente no pide nada más, en realidad. No,
solo puñales.
Hombre, es que escúchame, yo creo que con eso ya... Bien, ¿no?
Chuta.
Bueno, pues vamos a empezar comentando unas noticias que tenemos bastante interesantes para comentar con vosotros. Luego os vamos a poner al día con lo que nos estamos leyendo. Y, aparte de las preguntas que tenemos por redes sociales, una mini entrevista que tenemos por ahí. Vamos a empezar con el tema de las noticias. A ver, esta semana en BookTube / Twitter / todo ha habido bastante movimiento editorial. ¿Por qué? Porque dos compañeros booktuber, digo compañeros porque Aurora y yo tenemos canal desde hace ya un tiempo y yo los considero compañeros.
Spam. Spam, spam, spam.
Ahí a tope, además.
Se han aventurado a abrir su propia editorial, tanto Magratajos Tiernos como Jan de Trotalibros, que lo tuvimos aquí la temporada pasada.
A principios de la temporada pasada, ¿puede ser?
Creo que sí.
Sí.
Diría que sí. Total, que de Trotalibros ya sabíamos que estaba montando una editorial, que no había dado demasiadas pinceladas y detalles de lo que había hecho, pero sí sabíamos que estaba ahí. Pero lo de Magrat fue toda una sorpresa, porque yo, la verdad, pensaba que lo que iba a hacer era publicar un libro.
Yo también pensaba que publicaría un libro, porque además está saliendo ahora es que gente de BookTube, claro, es lo que toca,
es
¿no?
La noticia habitual de tengo una sorpresa para vosotros es, no, la sorpresa...
No es tan sorpresa.
Hace un par de años aún me lo creo como sorpresa, ahora ya es lo habitual.
Y a mí me dejó con la boca abierta, porque me acuerdo de ver el vídeo conforme lo subió, y fue como, ¡hala! Que va a montar una editorial,
yo me
qué
quedé
guay.
Flipando también, además lo hace con su hermana, y por lo que estaba comentando, llevaba ya 2 años y pico de trabajo, o sea, es que montar una editorial tiene que ser tan difícil,
además,
lo pienso
de verdad,
siempre.
Es que tiene que ser, a ver, todo, cualquier negocio es muy complicado,
bueno, sí,
de montar.
Pero así.
Pero sí.
Y además, adentrarse en este proyecto, los dos, en plena pandemia, con los libros que ahora mismo se están vendiendo, que son más bien pocos, que no sé, me parece
una
muy valiente.
Una situación complicada, además, de verdad. ¿Qué detalles tenemos?
Pues mira, vamos a empezar con Jan, de Trotalibros. Toda la información que voy a dar, tampoco puedo contarla toda, porque entonces esto no tendría gracia, lo podéis encontrar en sus webs. Por ejemplo, la de Jan es trotalibros.com. Os metéis y podéis ver que ya ha modificado, porque antes era solamente su blog, y ahora es la web
de
propia
la
de la editorial, efectivamente. Entonces, aparte de que tiene un vídeo que yo personalmente aún me estoy viendo de presentación en su canal de YouTube, que también se llama Trotalibros, al que podéis acceder a través de la web, nos muestra las dos novedades que va a sacar a partir del 2021. O sea, sí, ya. Una en enero y la otra en febrero. Bueno, lo primero que dice es que quiere traer títulos diferentes, títulos que sabe que otras editoriales no se van a molestar en intentar publicar. O sea,
sí, porque además, sobre todo, en base a lo que él suele leer, que por lo que nos contó aquí lee cosas bastante distintas a lo habitual, le pega traer ese tipo de libros, la
además,
verdad.
Además, de lo poquito que me he podido ver en su vídeo de presentación de la editorial, dice, siempre he creído que tengo algo que aportar al mundo editorial que todas las editoriales que yo conozco no lo tienen. Entonces es como, no voy a montar una editorial y ya está. Va a montar una editorial que va a traer algo distinto y eso es lo que a mí me ha llamado la atención. La primera novedad que tengo aquí sale el 20 de enero.
O sea que empieza a publicar ya.
Porque es que Jan lleva todo el año, todo 2020, trabajando en formar la editorial, en darle forma, en ver qué va a publicar, con qué autores. Y bueno, conforme ha ido diciendo, chicos, esto ya está aquí. De hecho, el vídeo de presentación lo hace en el local, que todavía está como en ruinas, está totalmente levantado, todo destrozado, y se le ve súper ilusionado. Va contando un poquito por encima cuáles son esas dos novedades. La primera es La Guardia, de Nikos Kabadías. Si queréis, os leo un poco la sinopsis para que os hagáis un poquito de idea. El viejo carguero Ficeas navega hacia las costas chinas en su periplo sin fin, mientras la tripulación conversa para matar las largas y fatigosas horas de guardia. Los marineros llenan el silencio de alta mar con sus voces roncas y melancólicas. Hablando sin pudor de sus miedos, amores, aventuras, deseos, se interrumpen, interrogan y entran exabruptos de puertos y prostitutas, fracasos y despedidas y de viajes y mares. El autor volcó sus vivencias como marinero en esta odisea moderna que discurre entre la bruma del pasado y la soledad. Es la única novela que ha publicado el autor.
Ajá.
Son 264 páginas, es muy breve, y para mí es muy Jan. O sea,
Aurora y yo, mientras estabas contando
las cosas, nos hemos mirado cómplices.
Sí, porque
para los amantes de El Faro,
es que
llega la novela.
Es que ha recordado muchísimo a la película del
muchísimo.
Faro.
Muchísimo.
Pues,
película que todavía no sabemos si nos gusta.
Creo que me está gustando según pasan los días y mi cerebro va asimilando cosas.
¿Sí?
Creo que sí.
Yo no lo tengo claro.
Creo
todavía.
Que a lo mejor incluso la vuelvo a ver alguna vez.
Yo eso sí tengo claro que no.
Bueno, pues este, por ejemplo, se ve que es un libro que en la literatura griega pegó muy fuerte y que entiendo que nunca lo han traído al español y Jan le va a dar esta oportunidad. Y por otro lado, el 10 de febrero sale El Palacio de Hielo de Tarjei Besas. Yo pido perdón ya, Jan, si me estás escuchando y estoy diciendo mal los títulos o los nombres, porque...
O las dos cosas.
Soy así.
Claro, porque Luis lo sabe.
Hombre, pero yo no voy a venir aquí a corregir a nadie, Aurora.
Llevas razón.
¿Perdón?
Yo no vengo aquí a corregir a nadie.
¿No? ¿Seguro? ¿Estamos seguros de lo que estás diciendo?
Viene aquí a gozar.
No, no echéis para atrás en el audio, porque yo no vengo aquí a corregir a nadie.
Bueno, El Palacio de Hielo, la sinopsis dice así. Esta es la historia de dos niñas de 11 años que, aunque son muy diferentes, sienten una conexión muy especial desde el primer momento. Es la historia de una promesa y un palacio de hielo con laberínticos pasillos, inmensas salas y bosques, encantados en su interior. Es la historia de Un, que se adentra sola en el palacio de hielo y desaparece, y de Sis, que la busca contra el tiempo y el olvido. Este libro fue publicado en 1963 y fue ganador del Premio de Literatura del Consejo Nórdico. Se considera un clásico imprescindible en las letras escandinavas. Y ha sido la autora, creo que es autora, Tarjei Besas, no sé.
Podemos pensar que sí.
Bueno, tres veces candidato, me la juego a que a lo mejor no.
O lo mismo, ¿no? Digamos que es pues una persona muy creativa.
Eso es. Tres veces candidato al Premio Nobel de Literatura. Este libro también es cortito, son 216 páginas y...
Sí, tiene pinta de que esta editorial lo que va a hacer es recuperar libros
olvidados o perdidos, por
sí,
así decirlo.
Que a los que se le pueda dar una segunda oportunidad en nuestro idioma.
Y ahora paso a hablaros de la otra editorial que quería comentar hoy, que es la que ha creado Magrata Hostiernos con su hermana. No sé realmente cómo se llama esta chica, porque para mí es Magrat, pero sé que
Magrat
no.
¿Y su hermana?
Sí.
Hostiernos no será su apellido.
No, eso es de...
¿Te imaginas?
Es de Mundo Disco, de Terry Pratchett.
¿Cómo molaría que Hostiernos... Luis Hostiernos.
¿Te queda bien?
¿A que sí? A ver, como todo.
Claro. Sí, va a ser por eso.
¿Yo qué le voy a hacer? No es culpa mía.
La editorial que ha creado Magrat se llama Duerme Vela Ediciones, nombre que me parece
muy super chulo.
Bonito.
Chulísimo, chulísimo. O sea, ya les falta que cuando publiquen los libros y los manden a los lectores, los manden con una vela y una mantita
sí.
o algo así,
sí,
porque
sí, sí.
es que
es
se,
muy
presta,
cozy, muy,
se presta eso.
De otoño, como
sí.
diría Magel.
Sí, pues ya hay cuatro novedades para lo que es 2021, pero ahora mismo voy a hablaros solamente de lo que son las del primer trimestre, ¿vale? Para no adelantarnos, así tenemos un poquito más de contenido para
vale.
las siguientes. Esta editorial, no sé si lo he dicho al principio del programa, pero se va a centrar en fantasía, literatura fantástica.
Pero has dicho que no fantasía al uso.
No, porque se va a encargar de traer, sobre todo, por lo que yo he tenido, lo que yo he entendido... libros que jamás se han publicado en español y libros olvidados, libros de mujeres que publicaron en su momento y por ser mujeres en esa época, pues mira.
Oye, ¿no? Puede molar.
Y de hecho, una de las novedades que hay aquí precisamente cuenta algo así y a mí me está molando mucho. Además, se han cerciorado de que se va a quedar la misma portada de la edición original. Pero, para que la gente que lo buscaba en inglés y decían, jo, a ver si lo traen en español, ahora va a salir en español con la misma portada, cosa que a mí la verdad es que me mola.
Sí, sí, sí.
Lo veo un detalle muy guay. Y el primer libro que van a publicar es Las Mareas Negras del Cielo. Lo que no sale aquí es fecha, ¿vale? De momento pone que solamente en el primer la primera parte del 2021. Ya conforme vayan diciendo, pues lo iremos comentando y actualizando por aquí. Las Mareas Negras del Cielo fue finalista a Mejor Novela Corta en 2017 en los premios Nébula y en 2018 con los premios Hugo y World Fantasy. O sea que, ojo, ¿eh?
Que no va a falta Delita, de premios, ¿eh? Eso te iba a decir.
A ver, os leo un poquito la sinopsis por encima. Akeha y Mokoya eran tan solo una pieza más dentro del plan de su madre, la protectora Sanao Hecate, para seguir gobernando con mano de hierro el protectorado y aplastar cualquier intento de rebelión. Para intentar saldar su deuda de sangre con el gran monestario...
Ah, el de la esquina.
Digo, aquí hay algo que a mí me chocaba y no sabía por qué. La persona que ha escrito este libro es autore de Singapur, de género no binario, ¿vale? Entonces la descripción también está en género no binario. Entonces, claro, yo decía, ¿por qué estoy leyendo esto y no lo estoy terminando de entender? Os lo leo tal cual. Estos dos personajes son olvidados allí en su niñez, pero la intervención de los hados cambia los planes de la protectora. Mokoya deberá lidiar con el férreo control de su madre y su incapacidad para decidir su destino, mientras Akeha tratará de encontrar su lugar, ignorada por todos, a solas con su rabia y su poder oculto. Mientras tanto, una rebelión se gesta en las sombras. ¿Apoyarán estos dos personajes las viejas leyes que les impone su madre o se unirán a la rebelión? ¿Conseguirán mantener su vínculo a pesar de todo lo que les separa? Esta va a ser la primera entrega de una saga que se llama Saga de Tensorado, que está compuesta, no sé hablar, por 4 novelas cortas y todas obviamente se van a publicar en Dormebel Ediciones. Nos dice que tiene elementos fantásticos, con un world building de tintes asiáticos, con diferentes conceptos de género, con personajes muy ricos en matices que están en constante movimiento. A mí, la verdad es que me ha llamado mucho la atención.
A mí me ha gustado también.
Pues ya sabes, Aurora, te lo compras y lo pasas tú. Porque ha sido la última en decirlo.
Es ni precio ni longitud de los libros. Pero bueno, dice que es novela corta, entonces pues...
Lo veremos.
Te lo lees rápido, además, si es que va a pasar... Claro, si es que es mejor
el
que lo compres tú.
El problema de tu origen es que a nosotros nos sale rentable en ese
claro.
aspecto.
Claro.
Totalmente. O sea, sí, mi sueldo se va en esto y vosotros lo gozáis.
Luego,
así son las cosas.
Sí, porque mira, tú los compras, los lees en un día, yo luego los dejo en mi estantería durante 3 meses.
O 3 años.
Eso
para que fermenten ahí bien.
Exactamente. Y entonces es cuando los disfruto de verdad.
Claro.
Es que si no, así parece funciona. Como que no le luce,
no.
¿Sabes lo claro. que te digo? En fin. La siguiente novedad es Las Bestias Olvidadas de Eld. Este libro ganó en el año 1975 el primer premio World Fantasy y fue nominada ese mismo año al premio Mythopoetic de Fantasía y al premio Locus. Este clásico moderno del género fantástico, traducido por primera vez al castellano para esta editorial, tiene una protagonista muy fuerte, que le da una vuelta de tuerca a los cuentos de hadas que nosotros podemos conocer. A mí me recuerda al de Róndola, de...
¿El de Róndola? ¿De qué editorial era esto?
La vida es una Róndola. Róndola.
Por Dios.
Oye, mira, fíjate. Creo que de tus intervenciones.
Luego se va a quedar, lo sabes.
Sí. De tus...
Róndola.
Espérate, dale, mira, te sube. Espérate, que te sube el micro más.
Róndola.
Unos aplausos ya ahí, de fondo. Venga, ahora.
Mi corazón.
Y bravo. Hasta aquí el contenido Róndola. Del programa.
Qué tonta que eres. ¿Por qué he hecho eso?
No lo sé. Pero hay, te reconozco aquí en directo que creo que de tus intervenciones cantando, esta es la mejor.
Gracias.
Sí, que la improvisación es muy claro. buena. Bueno, Róndola, de Sofía Rey, es un libro de hadas que tengo pendiente en mi estantería. Del
¿un libro Celsius. O una canción?
O un estilo de vida.
Total. Voy a leeros la sinopsis de este libro, que era lo que veníamos a hablar, ¿vale? Magrat adelante. Tiene que estar acordándose de toda nuestra familia si está escuchando este audio diciendo, me están vendiendo la editorial estupendamente.
Pues claro.
Seguramente quiera colaborar con nosotros cuando esto pase.
Pero la persona que ha escrito el libro de Róndola, ahora estoy súper feliz.
Eso te iba a decir.
¿Ves?
Tú fíjate qué colaboraciones salen de aquí.
Recordadme
uno por otro.
Que en Twitter, cuando subamos esto, etiquetemos a Sofía Rey y le digamos que tiene su momento musical.
Exactamente.
Lo haremos.
Leo la sinopsis. Sibel es una poderosa hechicera que vive aislada en la montaña de Eld. Su única compañía son las sabias y mágicas bestias que han estado bajo su cuidado desde que su padre falleció. A los 16 años, un bebé es abandonado en su puerta, lo que la obligará a salir al mundo de los hombres aunque esté en contra de sus deseos. Abandonar su refugio y tener que enfrentarse a sus demonios interiores acarreará terribles consecuencias para todos, incluso para aquellos que anhelan atraer sus poderes a cualquier precio. Dicen que es una novela muy completa, que la protagonista...
Me ha molado muchísimo. Creo que de todos los que has dicho de momento, de las dos editoriales, este es el que más me llama la atención con diferencia.
Es un personaje adelantado a su tiempo, que tiene las cosas muy claras y que no quiere que nadie venga a decirle lo que tiene que hacer con su vida. Entonces, a mí me ha molado mucho.
Claro, tú fíjate, le publicaron el libro en el 75...
Espérate que va.
Y 25 años después salió una canción sobre la historia, que ahora pues trasladamos aquí en directo a Travesura Realizada.
Sí.
Tú fíjate cómo son las...
Así son las cosas.
Esa persona que estaba escribiendo en el 75 no se lo imaginaba. Es que no se hacía una idea de la repercusión.
Y lo de terminar las frases el uno del otro. ¿Qué te parece, Yaita?
Enfermizo, me parece enfermizo. Totalmente. No le he dicho, pero la autora de este libro es Patricia A. McKillip, que pues...
Patricia tiene que estar ahora, pues... tiene que estar
cohibida,
diciendo...
tiene que estar cohibida.
Sí. Si está escuchando esto, no lo
Perdón,
sé.
Perdón, Patricia.
Pero en ese caso, lo tiene que estar llevando regular, quizá.
Sí,
a Regulinchi lo lleva regular.
A lo mejor esta parte de la sección tendría que haberla hecho yo sola, no sé. No sé si me
Además,
arrepiento de haber traído
el programa de esta semana
tarde.
Edito yo, así que no se va a cortar nada absolutamente. Además, aquí voy a poner como trompetillas y cosas. O sea que...
Entonces, lo de que nos corriges pero luego no lo vas a dejar tal cual.
Claro, claro, porque yo no corrijo a nadie.
Tampoco, no edita mucho tampoco.
¿Y qué?
Ya, el colmo sería que en algún punto del programa pongas la de tómbola y la metas ahí.
Sí,
en plan,
sí.
¡Bum!
Tom, tómbola.
Ya está. No te arranques, que nos vamos del
eso
tema.
Te iba a decir.
Tom, tómbola, la vida es una tómbola. Tom, tom, tómbola de luz y de color. De luz y de color. Y todos en la tómbola. Tom, tom, tómbola.
Bueno, total. Pasamos a... ¿Qué quieres que pasemos, Luis?
Pues mira, hemos terminado de hablar de editoriales maravillosas y Aurora, la persona que tengo aquí...
Aurora.
Esta persona que tengo aquí a mi izquierda...
En realidad, os lo cuento.
Eso.
Luis quería decir Nana Literaria.
Es que, pero
a la par que quería decir Aurora.
Entonces he dicho...
Lo cual está muy bien.
Aurora.
Aurora. Podría ser nuestro shipeo de Nana y mío.
¿Sí?
Luego se lo comento. El caso, lo que queríamos comentar precisamente es que Nana Literaria la semana pasada subió un vídeo que además nosotros estuvimos viendo antes de grabar, súper interesante, sobre la cantidad de dinero que ganan los autores por sus libros.
Y la cantidad de libros que venden autores.
Efectivamente.
Como ella, precisamente.
Sí, luego también, bueno, hay bastante gente que da los datos en tiempo real y habla de...
De los libros que ha vendido.
Libros que ha vendido, de cuánto dinero se ha llevado, de porcentaje, de cuántas tiradas, de cuántos libros se ha tenido que quedar. O sea, hay muchísimos datos súper importantes.
Sí, es un vídeo chulo.
Y muy interesantes, que os animamos a que lo veáis. Pero básicamente, lo que viene un poco a desmentir es la figura del escritor, que puede parecernos famoso y que parece a la vista de la gente que gana mucho dinero, cuando en realidad se come un colín.
Exactamente. O sea, trayendo este...
Un colín al mes.
Trayendo esto aquí al programa, aparte de aprovechar para deciros que le echéis un ojo al vídeo, que está muy bien, lo que queremos es que tengáis en cuenta que hay muchos escritores... a los que seguís en Twitter o no seguís y os gusta leer, que no se pueden dedicar solo a la escritura porque, sobre todo en España, es prácticamente...
No les da.
Es que no
está
da.
Está igual
es
de bien montado que YouTube para
Es que
monetizar.
No da para vivir. No da para vivir porque vendes 200, 300 ejemplares en un año...
Y te dan una palmadita en la espalda y te dicen, venga, chato, hasta luego.
Es que con eso no pagas el alquiler de un mes.
Qué
Entonces,
va.
Es terrible. Y aparte de aprovechar para explicar un poco, que ya lo hemos explicado varias veces, sobre todo, pues lo comentó Elena Fuentes, lo ha comentado Ana sí. González Duque alguna vez cuando la hemos entrevistado, tenemos por aquí una imagen que explica muy bien cómo se distribuye en distintas partes el dinero que pagas por un libro.
Por un libro, efectivamente. Yo esto lo vi en Instagram, en Mundo Perfecto Cómic, y me parece muy interesante porque además el título de la imagen es: así se reparte el dinero que cuesta un libro nuevo. La distribuidora se lleva el 30%, la librería se lleva el otro 30%, la editorial el otro 30% y el autor...
Un 10%.
Es que enteré de esto, porque yo de esto me enteré mucho antes de que existiera Travesura, porque tenemos amigos que han escrito desde hace un montón de tiempo,
sí.
Y era como, a ver, no eres superventas, pero tienes que estar ganando un dinero porque tu libro se pueda comprar en cualquier sitio.
En plan, esa tele te la habrás comprado con tu última novela. Y es
claro,
mira,
cuando...
¿has visto la bolsa de comida para el perro? Eso es lo que he comprado con el
claro,
dinero de mi última novela.
Una amiga me dijo,
es muy fuerte.
Este libro, que puede costar, yo qué sé,
costaba 20 euros,
me dan a mí uno. por cada libro vendido. Digo, pero penoso. ¿Qué me estás contando? De hecho, en ese momento yo estaba escribiendo cosas por mi cuenta.
Y pasaste del tema.
Y dije, ¿para qué? Voy a intentar sacarme una oposición de enfermería porque yo creo que es más fácil eso, que me toque la lotería, a que yo tenga futuro como escritora, a no ser que sea la próxima Laura Gallego.
El tema es que tienes que escribir por pasión, no tienes que escribir
claro,
por dinero.
Claro, pero vamos a ver, tú te pones a trabajar en una cosa y dices, vale que me guste, pero me tiene que dar de comer. Pero es que por mucho que te guste, si no te da de comer,
pues lo tendrás que dedicar el tiempo de tu tiempo libre como un hobby, que es lo que...
Por desgracia,
la mayor parte de los autores y autoras en España y fuera de España, pues lo dedican en su tiempo libre y es un complemento y poquito a poco pues van haciendo su comunidad, van vendiendo
pero
más.
Pero es una pena porque yo no pienso en mí, porque yo ojalá algún día me viera publicando alguna historia que a mí me mole y que quiera compartir, pero pienso en esa gente que merece muchísimo la pena lo que tiene en el coco para sentarse y escribir una historia y que no tenga tiempo real para hacerlo y se le pase la historia y diga, va, esto ya no tiene sentido, va, esto no le he dedicado el tiempo suficiente. Y que una historia muy buena se pierda en el tiempo y no lleguemos a conocerla nunca. Esa es la rabia que me da.
A mí, yo con esto lo que quería traer a colación es un tema que sacamos últimamente bastante a menudo, que es el tema de la piratería. O sea,
la imagen esta que he leído... O sea, que os he traído, dice, no importa solo que compres el libro, sino dónde lo compras.
Claro.
Porque la librería se lleva un 30%.
Claro, que si se lo compras al autor directamente, etcétera, etcétera. Pero bueno, también ahí ya...
O también yo iba más a no comprarlo en grandes plataformas,
claro,
sino comprarlo en la típica librería de barrio,
que le ayuda a sobrevivir.
Que lo agradece mil veces... Y no, pues una gran plataforma,
una Amazon
como
que,
cualquiera.
Exactamente, de que hecho, un Amazon con 3 euros más, pues
yo
ya veis.
Hace unos años sí me planteaba comprar libros en Amazon por la comodidad de darle un clic y te lo mandan a casa. Y cuando me enteré del porcentaje, que no es tal cual como el que hemos dicho aquí, que puede variar un poquito.
Claro, esto no son porcentajes exactos y en cada caso cambia, por supuesto.
Claro, pero en ese momento dije... Hasta aquí mi pedido de libros en Amazon o en plataformas así. O sea, a no ser que sea algo que realmente no encuentro en otras... En mi librería de barrio.
Claro. Por ejemplo, hablamos de Amazon para los autopublicados.
Sí.
Es la plataforma.
Claro. En ese caso, sí.
En ese caso, la opción que tienes es esa. O comprarlo directamente al autor o comprarlo
en Amazon. Yo con todo esto vuelvo al tema de la piratería. Cuando muchas veces decís, no, es que no tengo dinero para comprarme un libro y lo pirateo, pues yo cuando no tengo dinero para comprarme un juego no voy a la tienda y lo robo. Me espero, ahorro y ya me lo compraré cuando pueda o tiro de plataformas. O sea, ahí donde encontrar libros gratuitos legalmente. Ya hemos hablado mil veces de Biblio, ¿no? Pero en este caso es que es especialmente...
Que
doloroso.
Por cierto, hablando, no estoy muy informada de esto, ¿vale?
Ajá.
Pero lo lanzo aquí para, si alguien lo sabe, que nos informe. Leí el otro día un tuit que decía que eBiblio iba a dejar de estar disponible en distintas comunidades de Castilla-La Mancha, va a decir.
¿De España?
De España, es que Castilla-La Mancha es mi pasión, ¿vale? Manchega hasta la médula. Total, que iba a dejar de estar disponible en distintas comunidades en España, concretamente iba a dejar de estar disponible en Castilla-La Mancha. Y solo iba a estar, no sé si leí, País Vasco y no sé dónde más.
El tema es, pero yo creo que es porque están renovando la plataforma.
Ah, puede
yo,
ser.
O sea, sé que están renovándola.
No sé,
claro, sé que la están renovando.
Motivo,
lo que ya no sé es
si... Vi un
tuit
de una chica concretamente quejándose.
Claro, ya no sé. Imagino que no,
bastante.
Imagino que será cuestión de que están renovando la plataforma.
Pero es antes de leerte un libro de manera ilegal... Existen las bibliotecas, existen un montón
claro,
de plataformas.
Es que las bibliotecas.
Y aparte.
Existen las estanterías de vuestros amigos.
Es
claro.
Que eso es a lo que yo iba. O
al
sea,
final,
nosotros,
los familiares.
Nosotros este año hemos reducido nuestro gasto de libros de una manera brutal.
Bueno, a ver, depende.
Pero
escúchame. En vez de comprarnos las dos
pero
el
sí,
mismo libro,
sí, es verdad.
Yo me he comprado dos y tú te has comprado otros dos distintos.
Y nos
claro.
Hemos dejado. Sí,
a no ser
totalmente.
Que sea un libro que nos queramos leer justo a la vez, sincronizadas,
sí, como pasó
con el de Sarah J. Maas, que dices, mira, este me lo voy a comprar porque sí que lo quiero tener.
O luego lo típico de, por ejemplo, Los Siete Maridos de Belén Hugo,
efectivamente,
que yo ahora lo quiero, evidentemente.
Pero es que ya no solo es el le estáis quitando ese euro al autor, que ya de por sí se va a llevar, no le va a dar ni para pagar el alquiler, sino que le estáis dando más dinero a las plataformas donde a las plataformas piratas donde lo estáis descargando. O sea, esas plataformas, no os hacéis una idea de la cantidad de pasta que sacan con vuestras descargas, con la publicidad de los enlaces. O sea, hay gente haciendo más negocio que el propio autor con los libros que se piratean. Entonces, es una cosa que, de verdad, tenéis que... A ver, aquí cada uno al final caga sus movidas.
Hace lo que quiere.
Pero está feo. Está feo sobre todo porque le estáis quitando dinero al autor para dárselo a un tío que se dedica a robar.
Está feo.
Entonces, pues con estos datos, con los datos que dan Ana, sobre todo, te haces una idea de que te publiquen un libro no significa que vayas a vivir de ello. O sea, no significa siquiera que vayas a vivir ese mes de ello. Entonces,
da
para reflexionar. Y con eso, creo que hasta aquí un poco las noticias que teníamos para hoy, ¿no?
Efectivamente. Sí. Bueno, pues ahora si queréis vamos a pasar a qué es lo que nos estamos leyendo. Empiezo yo.
No te ha podido dar tiempo a mucho.
No, la verdad es que no.
Me voy a decir 8 libros.
No, porque además hemos estado con Aurora estos días.
Hemos estado tiempo juntos. O sea, sabéis que yo sobre todo leo
antes de dormir.
Nuestro plan
era quedar contigo para que no te diera tiempo a leer.
Ahí está. Sí, yo lo sabía. El caso es que el otro día pensé, ¿puede ser esto acaso un complot?
Lo fue.
Lo fue.
Confirmamos. El caso. El otro día llevaba como 30 páginas, algo así, de Out, de Natsuo Kirino. Y ahora...
La entonación no es la correcta.
Lo sé y lo siento. Pido perdón.
No te preocupes.
Pero para eso estás tú, para mejorarla. Adelante.
No. Yo solamente te doy... Pues,
el que no corrige.
Puñaladas.
El que no corrige yo
solo
la peña.
Yo solo te digo que quizá podrías esmerarte un poquito a la hora de pronunciar el nombre del autor del libro que te estás leyendo.
Autora,
he dicho. Es que lo mismo te digo, si no echas para atrás el audio, mejor.
Que no me rayes.
El audio se va a pasar todo el mundo y le va a durar estos siglos.
Lo que yo venía diciendo, llevaba unas 30 páginas, os dije, no tengo claro qué está pasando ahora mismo.
¿Lo sabes ahora?
Ahora he de decir que llevo el 73% de la novela.
Wey.
¿En serio?
Y sí.
Que encima estos
libros, ha sido muy de Yaiza.
Estos libros, aparte, se leen súper lentos. O sea,
va despacito. También he de decir, por favor, si alguien va a leer la novela, que no lea la sinopsis. Porque ahora me ha dado por leer la sinopsis. Y en la sinopsis te suelta una cosa que pasa cuando llevas como más de la mitad del libro.
¿Pero y por qué te lees ahora la sinopsis? ¿Qué sentido tiene eso?
Por un menazo, imagino.
He leído ahora la sinopsis porque quería ver qué puedo contar en el programa o qué no. Un poco decir, vale, hasta aquí o hasta aquí no. Os digo, por favor, no leáis la sinopsis. La llego a leer antes
y te estropeas
me cambia el libro,
¿no?
Vamos, totalmente, de claro. Pleno. Entonces, os cuento un poco de qué va. Este libro trata sobre principalmente cuatro mujeres que trabajan en Japón. No sé exactamente en qué ciudad, ¿vale? Pero trabajan en una fábrica en el turno de noche. Esto es importante porque, claro, hay que pensar un poco el contexto, la cultura, cómo una mujer está trabajando en vez de cuidando a sus hijos, porque todo el mundo necesita dinero, ¿vale? Y encima lo hacen en el turno de noche, que sí se cobra un pelín más, y eso es el plus que ellas le da un poco para sobrevivir. Cada mujer tiene una circunstancia totalmente distinta, también son de edades diferentes, un poco cada una de su padre y de su madre, por así decirlo, hasta que una de ellas, en un alarde de valentía, se carga a su marido.
Toma ya.
¿Le apuñala a ella a tope o qué?
Lo asfixia. He de decir que el marido era una mala persona. Al parecer jugaba, perdía el dinero jugando, acosaba a jóvenes de clubs. Vamos, todo mal. Y en una de estas que llega el marido y le dice, pues mira, es que he perdido todos nuestros ahorros jugando al... El juego se llama Baccarat. No sé si es que será importante allí, yo Baccarat. Supongo que sí.
Te corrijo mejor.
Gracias. Y...
Dios mío, qué paciencia.
Y entonces, de esto que ella dice, yo te mato... Y efectivamente lo mata,
¿no?
O sea, me parece alucinante. Así que llama a su compañera de trabajo y le dice, tía colega, que me lo he cargado. Y le dice a la otra, ¿pero cómo que te lo has cargado? Y dice, sí, que lo tengo aquí muerto en el rellano. O sea, tal cual.
Pásalo a la casa.
Y la otra, Ea, pues nada.
Un beso.
Cuelga, me paso por tu casa y ahora vemos.
O sea, ¿en serio?
Como diciendo, a ver, esto lo tendremos que solucionar, ¿vale? La otra sabía que, bueno, el marido alguna vez, claro, le había pegado, había malos tratos por ahí y tal. Es como, a ver, si en el fondo este señor se lo merece, ¿vale? Pero ahora hay que hacer cosas.
Ahora hay una movida aquí.
O sea, ahora que hay un problema, encima más llamado, hay doble problema. O sea, ahora ya, no es solo tu problema, también es mi problema. Entonces, a partir de ahí...
Pasan cosas
para ver... ¿Qué hay que hacer con ese señor? Porque algo habrá que hacer, alguien habrá que llamar. O sea, la policía en algún momento tendrás que decir que tu marido se ha muerto o no. O sea, esto, aquí va a haber problemas. ¿Y tus hijos? ¿Se han enterado tus hijos? ¿Alguien ha visto que este señor ha entrado a tu casa o no? ¿Y tú dónde estabas? ¿Te necesitas una coartada? O sea, todo como muy de vale. Ahora tenemos que ver cómo no nos pillan con esta mierda, porque evidentemente... Ya no está. Vas a confesar, claro, ya ni tú
en,
ni yo.
Y ya estamos en el ajo.
Y estamos en el ajo. Entonces, a partir de aquí pasan cosas. Y os digo, no leáis la sinopsis, por favor, gracias.
Qué fuerte.
Me recuerda mucho al Buen Hijo, con cómo gestionamos la movida.
Efectivamente, cómo gestionamos la movida. He de decir que hay partes que son bastante... Si eres escrupuloso, ahórrate el libro.
A mí no tengo problema.
No es tu caso. Pero hay sangre, hay...
Vísceras,
hay cosas que dices... ¿De verdad estás haciendo esto con el cadáver? Sí, lo estás haciendo y te parece bien.
Es que seguramente bien.
Encima te parece bien.
Seguramente, o sea, sea una buena opción.
Todo muy... Cosas que dices... Vale. Y te lo cuentan todo también con bastante detalle. Que a mí me gusta.
Claro.
A mí me gusta.
Creo que el libro me va a gustar a mí.
Sí. Sí que he de decir, si lo comparo con El Buen Hijo, a mí El Buen Hijo me gustó más, principalmente... A ver, no he terminado de leer este, que todo puede ser que ahora me llegue... Ahora mismo, más o menos como un poco pasada la mitad, ahí hay un pequeño plot twist importante. Y no sé cómo terminará todo esto. De momento a mí me está gustando el libro.
Es que El Buen Hijo es demasiado bueno.
Pero es que El Buen Hijo, el narrador no fiable, a mí me gana.
Y ahí está. Ahí está.
Me gana
es
de una manera.
Bueno, ese libro y cómo está contado todo.
Lo necesitamos. Uf. En papel, amigo.
Sí. Sí. Ese libro es un libro para tener en la estantería.
Sí, es un libro. Y leerlo de no sé cuántos años o no sé cuántos años.
Sí, porque yo si me lo leo ahora, seguro que hay cosas que ya no recuerdo bien.
Yo igual. Y cosas que dices, buah, pues esto no lo vi, te lo estaban diciendo desde el principio.
Sí.
Es muy buen libro. Entonces, claro, puestos a compararlo con El Buen Hijo, pues de momento El Buen Hijo va ganando. Pero ya veremos qué pasa.
Voy yo. Con la semana pasada os decía que estaba leyendo Neum, o que me había leído Neum, ese manga en el que te cuentan que hay 13 hijos de Hitler pululando por Alemania durante...
Yo
los
habría llamado de otra manera, pero sí, son hijos.
Ah, mira, verdad, no había caído yo. Pululando por Alemania, en este caso os traigo Adolf, que es otro manga que en este caso cuenta la historia de tres personas que se llaman Adolf, que pues coinciden durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos, por supuesto, es Adolf Hitler.
Vaya por Dios.
La segunda persona es un niño alemán que se está criando en Japón, ¿vale? Que se llama Adolf.
¿Está dejando bigote?
No, por ahora no. Es un niño muy pequeño. No salió aún, pero bueno, no lo descartemos. El tema está en que sus padres, sobre todo su padre, es muy fiel al partido nazi y...
Jamás lo habría imaginado por el nombre que le ha puesto su hijo.
¿Verdad? Y bueno, pues... Esa es la segunda persona. La tercera persona es otro Adolf de padres nacidos en Alemania, pero judíos, ¿vale? Él también se está criando en Japón y es compañero de clase del Adolf, niño, que de padres alemanes afiliados al partido nazi. Vale, tenemos a esos tres Adolf, Hitler y los dos niños, uno judío y otro alemán. Por otro lado tenemos a un periodista japonés que tiene un hermano que al principio del manga le dice que ha descubierto algo sobre Hitler que acabaría con el partido nazi al instante.
Habrá descubierto cosas nazis.
Que no he dicho cosas, limpio iba a
no
decir.
Cosas. Bueno, no pasa nada.
Total,
no volváis atrás.
Eso te iba a decir. Total, este periodista se va a reunir con su hermano muere antes de la reunión, y el periodista pues es el narrador de toda la historia, que te va poniendo un poco al día de lo que está pasando, y de cómo tanto esos dos niños como el propio Hitler pues están relacionados en una historia más grande que me ha molado. De momento no me he terminado el volumen 1, estoy acabándolo. Me está molando mucho. La historia está terminada ya. De hecho, se publicó en 1991, me parece.
Qué buen año.
Y La historia en total tiene 1290 páginas, ¿vale? Este primer manga son 200, ¿vale? Es decir,
sí,
va a haber,
está como, muy bien.
Va a haber no muchos más, va a haber 6, 7, 7 mangas, imagino que va a ser, porque lo está reeditando ahora Norma, en su día lo tuvo Planeta, y ahora va a salir, pues eso, en un formato manga típico, que me está molando mucho. Sí que es cierto que el dibujo es demasiado caricaturesco a veces, pero la historia está muy guay.
Iba a hacer aquí una pequeña...
Puedes hacerlo.
El caricaturizador, lo caricaturice. Pobrecilla. Yo pensaba que iba a decir que al hermano del prota le han hecho cosas nazis, pero ya no tiene gracia.
Que tengo hambre.
Luego esto, todo esto, mejor lo corto.
El caricaturizador, que lo caricaturice. Y...
y no sé si lo habré dejado o no, oyentes, pero Aurora ha tenido aquí una intervención pues un poco terrible. Y por cambiar de tema, deciros que he avanzado un poquito más en Evaristo, que me he leído un par
de... El rey de la baraja.
un par de historias muy buenas. Y con eso le doy el turno a Yai. ¿Qué te estás leyendo?
Pues mira, la semana pasada os estaba contando que me estaba leyendo Todos quieren a Daisy Jones, creo.
Sí.
Y
real.
Bueno, brutal.
¿Has querido a Daisy Jones?
La he querido, la he amado y ha muerto con ella.
Vamos. Muerta en la bañera, como dicen. Brutal, brutal. Me ha gustado muchísimo. No me esperaba el final para nada. Y estoy de acuerdo con Aurora en que me parece mejor que Evelyn Hugo. Fíjate que yo tenía mis dudas porque Evelyn Hugo a mí me dio muy fuerte.
Ten en cuenta que acabas de darle la razón a Aurora en directo en el programa sobre un tema. Un tema cualquiera, eso no es bueno.
Ya a mi amiga le doy la razón muchas veces. A ti
somos
menos.
Allegadas.
Yo te digo que le has dado la razón. Eso luego se volverá en tu contra en algún momento, seguro. Puedes continuar.
Bueno, y bajo este momento de tensión gratuito, ya me ha acabado Daisy Jones, recomendadísimo, si no lo habéis leído, os lo recomiendo. Pero si no habéis leído nada de la autora, si queréis leer este libro, yo os recomendaría primero Evelyn Hugo, porque si no, luego a lo mejor no os mola tanto.
Efectivamente. Yo
creo que nosotras, por ejemplo, lo hicimos muy bien. Luego, sí. Me estoy leyendo el libro que me toca de la rueda, que es el 11 en la versión antigua. El sexto
en la edición nueva.
El señor del caos.
Sí.
Llevo 100 páginas. Y la
un prólogo de 90 páginas.
Mamma mía, 90 páginas.
Muy bien, muy
páginas.
Bien. 90 páginas, o sea, del primer capítulo, claro.
No. El primero después.
Bueno, claro, 90 páginas de prólogo.
Pues claro, yo dije cuando me lo empezaste,
para quien le gusten los capítulos largos.
Yo lo disfruto.
Yo no.
Yo a mí me duró 2 días, porque el fin de semana, porque dije, voy a empezar, me leo el prólogo y luego sigo. Y cuando
no hubo manera,
dije, pero escúchame una cosa, si me voy a meter aquí un cuarto o un quinto del libro solamente con el prólogo. Ya me parecían largos algunos capítulos de Juego de Tronos de prólogo, porque te ponía ahí un poco en materia con lo que tocaba en ese momento del libro, pero uff. Pero bueno, muy bien, ya estoy ahí a tope. Y aparte, sigo con Harry Potter y el Cáliz de Fuego, que me había estancado un poco esta semana, porque también es cierto que me estaba metiendo en vena Daisy Jones, nunca mejor dicho.
Daisy Jones.
Y
Daisy Jones.
En fin. Me pensaba yo que me iba a atascar con el tema del Quidditch y ha sido al revés. El Quidditch me moló mucho y lo que se me está haciendo un pelín bola es el tema del torneo de los magos.
Con los magician estos. Que se le han atascado.
Estegio Saris, ¿eh? Ahora, en fin, vamos a dejarlo estar.
Ahora salimos.
Me está gustando mucho, me quedan menos de 200 páginas porque la verdad es que le he dado caña este fin de semana. Y... me está molando, no tiene tantas diferencias comparado con el tercero de momento, todavía me quedan 200 páginas, esto puede cambiar, pero las que está teniendo me están molando mucho.
Sí.
Porque hay cosas que, obviamente, es que ni me acordaba porque esta es la primera vez que me releo el libro, entonces de este...
¿Y cuántas veces habrás visto esta película?
800.000.
Sí. O más.
Pero
yo
es
creo
que
es de las más... la primera película la he visto 1000 veces.
No, yo las que más...
pero, Dios mío.
Yo, la Piedra Filosofal y las Reliquias de la Muerte, sí, parte 2, siempre también. Es como, vamos a empezar la saga.
Sí,
vamos
pero,
a terminar la saga.
Claro, vosotros es que no consumís mucha tele, pero veces consumo tele...
Las echan mucho, ¿no?
Echan la cuarta, la que más.
Pero, pues sigue, que pero cuarta... siguen echando Harry Potter en la tele.
Sí, la cuarta. Solo. ¿Sí?
Pues a mí la cuarta creo que es de las que menos me gustan. Porque la trama de los cogido tres cariñito. Magos es como, uff. Sí, a ver, yo cariño le tengo. Pero
tengo cariño.
A mí me gusta.
Yo estoy todo el rato ya pensando a ver si Edward muerde a alguien.
Y no muerde, ¿eh?
No muerde. Qué mal.
Es que yo no entiendo...
Robert Pattinson, ¿por qué no muerdes a
Stephanie
la gente
Meyer,
todo el rato?
O sea, ¿qué se le pasó por la cabeza a Stephanie Meyer en esta película?
Es que no lo entiendo.
O sea, ¿en qué momento se pone a rodar la película esta mujer?
Y dice...
Y tiene un personaje que es un vampiro.
Y no muerde.
Y no muerde a nadie.
Porque a lo mejor no era Stephanie Meyer, sino J.K. la que estaba...
No,
porque Stephanie Meyer es quien controla verdaderamente a Robert Pattinson todo el rato.
Claro, de hecho, tú no lo sabes,
en
pero
el faro...
Stephanie Meyer... Stephanie Meyer es la madre de J.K. de Rowling y de Robert Pattinson, porque
J.K. Pattinson.
J.K. Rowling y Pattinson son hermanos.
Ya decía yo
por
que
eso
se
por eso Cedric está en la película.
Claro. Y hay un enchufillo ahí.
Claro. Pero no brilla. Eso, no. El fallo que le vimos es ese.
Está fatal.
Es una teoría que se está poniendo muy de moda ahora en internet.
Pero que en realidad no es tan teoría, porque confirmamos que ocurrió.
Desde Travesura confirmamos.
No, desde sí. Travesura no, desde vosotros dos. A mí no me
no,
que somos Travesura.
Como plataforma oficial queda confirmado. Sí. De hecho, creo que Pattinson hace unas declaraciones más adelante en el programa. No os lo perdáis.
No echéis para atrás. Por si acaso. Bueno, total, eso, que me está gustando mucho. Y me está molando porque el libro tiene mucho más protagonismo personajes como Snape, que me cae como una patata en el culo. Ahora recuerdo mi odio, odio de cuando era pequeña. Claro, yo conforme he ido avanzando era como, ¿por qué?
Odio a este tío.
¿Por qué odio a este tío si sí. luego mola el final? Es que es un desgraciado en los libros.
Es que en las pelis lo suavizan.
Sí, en la peli es sí, 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 para darle un achuchón de vez en cuando, pero en el libro es asqueroso. Ya. O sea, me pone de mala leche. Y aparte, le dan protagonismo a Ojo Loco Moody, que lo presentan en este libro.
Bueno, le dan mucho protagonismo.
Hombre, y con razón. Es que es un personaje.
La peli sale, pero no sale
hombre,
tanto.
Sí, sale bastante.
Sí, pero hay momentos del libro que a mí me habría molado que pusieran en la peli. Porque lo lees y dices, ¿cómo habría molado ver esta movida en la peli? Porque claro, yo en mi mente, conforme me voy leyendo, voy reescribiendo o rehaciendo la peli. Y para mí esos ratos sí que existen, pero luego te ves la peli y dices, a mí me faltan aquí cosas.
Claro.
Y en ese aspecto me está molando mucho. Seguramente para la semana que viene ya me habré acabado el libro y os cuento qué tal. Pero de momento está guay.
Hecho.
Y ahora vamos a pasar a la entrevista esa tan chula que nos tenía preparada por ahí Luis. With marble squares playing with their teddy bears, talking about the rising fares. 47 millionaires on a ship with marble squares, whistling to their favorite song, dancing, laughing all night long. 47 millionaires on a ship with marble squares, praying to the morning sun, talking with their golden tongue.
Y pasamos ahora a esa entrevista que os estábamos comentando al inicio del programa. Tenemos con nosotros ya a Nuria Martínez, autora de APSJ, una novela que, bueno, pues conocemos desde hace un tiempo porque la propia autora nos lo estuvo comentando por redes y por correo hace un tiempo y de la que queríamos hablaros, y en lugar de hablaros nosotros directamente, pues nos la hemos traído aquí para que sea ella también la que nos cuente un poquito. ¿Qué tal, Nuria?
Muy bien, Luis, muy bien, con muchísimas ganas de hablar con vosotros.
Pues, Nuria, antes de nada, coméntanos un poco para todas aquellas personas que no conozcan nada sobre la novela, ¿de qué va?
Pues te cuento, Luis, APSJ es una novela juvenil que habla o que relata el viaje o el camino que van a hacer un grupo de adolescentes, concretamente que están en cuarto de la ESO. Y es un camino muy metafórico y muy literal. Y lo dejo ahí un poco al lector que lo averigüe, ¿no? Lanza así como pisas, pero no quiero hacer spoiler, que a mí me sienta fatal.
Sí, sí. Además, aquí están penados con la muerte.
Sí, lo sé, por eso. por eso. Conozco la amenaza, así que voy a ser cautelosa. Y como os digo, pues habla sobre un viaje que hacen unos chicos, les hace la propuesta a uno de los profesores que tienen en su clase, están en cuarto de la ESO y terminan una etapa. Y entonces la propuesta es un camino en el que van a ocurrir muchísimas cosas y que va a ser, como os decía, un camino literal, ¿no? Porque realizan un viaje, pero a la par es un camino hacia su interior y hacia cosas que ellos no conocían, ¿no? Es un camino que abre heridas y que cierra otras tantas, y un camino que no van a poder olvidar jamás, y una despedida para ese grupo de amigos que, como os digo, cierran cuarto de la ESO, y entonces es como una despedida, porque cada uno, por unas situaciones personales concretas, tiene que seguir caminos diferentes, ¿no? Sus caminos se bifurcan.
Que es algo que suele pasar mucho, ¿no? Cuando se cierran los ciclos de la ESO, de bachiller, la
claro,
universidad.
Si en el instituto en el que estudias no hay bachiller, claro, automáticamente en cuanto te despides.
Automáticamente ya todo tu grupo de amigos que sí, se desmigaja
eso,
un poco.
Eso sobre todo pasa en ciudades. Yo sí, que he hecho toda mi vida en un pueblo, no, porque bachillerato y la ESO está en el mismo instituto, siempre ves a la misma gente, en el mismo cole. Claro. Ahí lo raro es la gente que llega nueva, es como, ¿tú qué haces aquí?
Yo, por ejemplo, en primero de bachiller, fue cuando me cambié. Bueno, al terminar cuarto, empecé primero en otro instituto.
Y
claro, pero es que vosotros daros cuenta que estáis hablando de bachiller, pero es que uno acaba cuarto de la ESO y hay muchos caminos. Y de hecho, sí, el libro... son 6 personajes, que además es un personaje coral que me costó muchísimo hacer, porque crear 6 personajes diferentes, cada uno con sus problemáticas, con... ¿sabes? Cuesta
no
mucho y que tuvieran
fácil,
la misma importancia. Sí. Claro, y que ninguno tenga más protagonismo que otro. Y entonces, pues, hay muchos caminos. Uno acaba cuarto de la ESO y bien, o puede repetir, o puede hacer bachillerato, o puede ponerse a trabajar, o puede hacer un módulo, o puede hacer otro bachillerato en el instituto, o sea... Hay tantas salidas como vidas,
claro,
¿sabes?
Además, Nuria, hablas un poco con conocimiento de causa, porque tú eres, si no me equivoco, tú eres profesora y no sé si serás profesora de la ESO, pero sí que verás cómo tus alumnos pues van tomando caminos diferentes, ¿no? Cuando van acabando los cursos.
Efectivamente. Efectivamente, sí, soy profesora de la ESO y de bachillerato, y además cuarto de la ESO es un curso que me apasiona, precisamente porque creo que están en una edad muy, muy bonita, ¿no? Y de hecho sale el libro, tiene como origen esa necesidad, ¿no? Yo soy profesora de lengua y literatura y quería un libro juvenil que no fuera el típico de chico conoce chica y ya está, que yo creo que la novela juvenil además está como muy denostada y muy mal vista porque parece una literatura fácil. Y yo creo que es un público, los jóvenes que leen son un público complejo y que no se dejan, vamos, que no leen cualquier cosa. Uh-huh. Y entonces quería, pues eso, crear un libro que se pudiera leer en clase y que diera luego pie a poder hablar, ¿no? Habla de muchísimos temas muy complejos, habla de la muerte, del acoso, de muchísima, además la muerte vista desde muchos puntos de vista, habla del suicidio, habla de la violencia de género, pero son temas que se van como lanzando, porque estaba un poco cansada de la típica literatura que coge un tema y lo machaca y realmente no pasa nada, ¿sabes? Es como cojo un tema muy, muy tabú o un tema que esté ahora mismo en auge y le doy vueltas, y yo quería dejar un libro, o sea, escribir un libro en el que se dejaran muchos temas caer y que los propios lectores pudieran reflexionar. Y además nos enseña, en el libro no se dice lo que está bien y lo que está mal.
Claro,
pasan cosas.
Lo que hace es abrir debate.
Efectivamente, porque además como por eso os lo refería, por lo que me comentaba Luis, que al ser profe, yo creo que hay que hablar muchísimo con los chicos, ¿sabes? Que parece ahora mismo que tienen toda la información del mundo, que se les escuche, se les oye, y yo creo que estamos muy equivocados ahora mismo.
Sí.
En la sociedad en la que vivimos no se les escucha tanto. O sea, se les oye de lejos, pero no se les escucha.
Sí.
Y yo creo que es súper necesario.
Y además todo esto lo cuentas en unas, si no me equivoco, en unas 200 páginas más o menos, ¿no? Que es la duración de la novela.
Sí, sí, es un libro cortito. Más que nada por eso no quería... Porque además me costó, porque como decía, soy profesora de lengua, igual que hablo mucho, cuando me pongo a escribir le doy ahí... Y si no hubiera hecho casi un Quijote. Entonces, quería que fuera algo cortito, que se pudiera leer rápido y que fuera ágil.
Vale, y volviendo un poco a lo que comentabas antes, ¿no? 6 personajes, 6 rutas o 6 vidas diferentes que tienes que ir construyendo en estas 200 páginas. Decías que ha sido un reto. Claro, tiene que ser muy complicado ser capaz de construir todo eso en una estructura de una novela de una duración como limitada, ¿no? En 200 páginas.
Sí. Sí, 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 la verdad es que la novela me costó el otro día, bueno, la semana pasada tuve un encuentro en un instituto y me decían, la pregunta, ¿no?, que te hacen siempre, ¿cuánto has tardado? Y tardé 2 años en escribirla, que es muchísimo. La gente se piensa que uno se pone delante del ordenador y fluye, y aunque fluye, cuesta, porque además es una novela súper documentada, todo lo que aparece es tal cual. O sea, si el chico que está haciendo esa ruta, que no quiero dar muchas pistas, ve que hay un pez rojo en un pueblo tal, ese pez existe, o sea, es totalmente verídico. Las leyendas que se cuentan también, hay solo una cosa que no es verídica en sí, sino que me ocurrió a mí, pero, o sea, bueno, es verídica porque me ocurrió, entiéndeme, pero
te decir, claro.
Es que sí, que está en primera persona, pero que no es algo documentado, ¿no?
Ajá.
Y como te decía, es un libro que tardé mucho porque darle forma, además tiene una estructura diferente, porque no quería que fuera capítulo 1 o capítulo 2, y entonces cada capítulo se cierra con algo. Ay, es que qué difícil es hablar sin decir nada,
es que
sin decir lo que no quieres.
Es muy complicado a veces hablar sin desvelar un poquito detalles de la trama, porque al final, claro, tenemos que movernos en el equilibrio de... Esto está interesante, pero no te voy a desvelar nada de lo importante.
Eso es.
Pero es que nos está picando el gusanillo. Nos estamos mirando los pies en plan...
Queremos esto. Y Nuria, yo te quería preguntar, ¿tenías claro los temas que querías tocar desde el principio? ¿O fue algo que igual un par y luego te fue surgiendo? ¿O ya como que sabes las inquietudes de los jóvenes lo suficientemente bien como para decir, vale, quiero tocar esto y creo que es necesario tocar estos puntos?
Pues yo creo que un poquito de todo. De hecho, yo siempre les cuento cuando voy a los encuentros con los institutos que esto nace de unos apuntes que yo tenía guardados en un cajón desde hace muchísimo tiempo. Era una historia como muy básica y después de un tiempo cogí esos apuntes, le di forma, sí que había 2 o 3 temas que quería tratar sí o sí, pero es verdad que luego te iba pidiendo más la historia, ¿no? Y cuando hice la escaleta para ver cómo iba a hacer los capítulos, qué iba a ocurrir en cada parte, cómo cerrar ese capítulo que diera pie a... es que no sé cómo contaros, a un mini capítulo que separa esos capítulos.
Sí, sí, sí.
Bueno, que era...
Como escenitas, ¿no?
Que era... Sí, exactamente. Entonces, porque es que luego el capítulo, o sea, es una etapa y luego es un capítulo que va dedicado enteramente a un personaje, luego es otra etapa, otro personaje, entonces cuesta muchísimo porque pasa lo mismo que me está pasando ahora, ¿no? Que quería contar cosas en la novela del personaje, pero no podía contar mucho porque luego había un capítulo que desgranaba eso, y en ese capítulo tampoco podía desgranar mucho porque si no al final se me rompía.
Claro, al final te cargas la estructura, claro.
Claro, claro, claro. Y por eso te digo que había muchos temas que sí que quería tratar, pero es verdad que luego la novela me iba pidiendo otros. Y luego la experiencia, porque ya te digo que son 2 años y ocurren muchas cosas en 2 años.
Y entonces que también hay muchísima... El tema de que tú estás trabajando al mismo tiempo que estás escribiendo, no le dedicas el 100%, es que eso también hay que tenerlo en cuenta, que tenemos una vida y muchas cosas eso que es. Hacer aparte de dedicarte a escribir esa historia, es que eso también hay que tenerlo en cuenta.
Sí, sí, sí. Sí, porque dedicarse hoy en día a ser escritor, o eres alguien muy, muy importante con muchos contactos y triunfas, desde el primer momento es muy, muy, muy complicado.
Muy complicado. De hecho, en el programa de hoy, en este programa, se trata este tema. O sea, precisamente hablamos del tema.
Sí, sí, es que además no se conoce. Parece que uno te dicen, ¿cuántos libros has vendido? Pues yo qué sé, 100, 200, que parece una pasada, que además ahora mismo cuesta vender muchísimo. Y parece que te llevas un dineral y no es nada. O sea, es un porcentaje tan bajito que pues eso, que realmente el que escribe es porque quiere y porque disfruta con ello.
Por
además
pasión.
Es verdad que... Sí, 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 por pasión, y es lo que comentabais, ¿no? Que yo me muero de ganas, todo el mundo dice, ¿cuándo tu segunda novela? Porque esta es la primera, y tengo una que empecé en verano, y porque además, claro, hasta que pones todo en orden y tal, tardas un montón, y son meses ahí de investigación, de, como te decía, de organizar y tal,
claro,
y
porque
ha empezado el
por
curso.
Lo que, Nuria, por lo que estás diciendo, veo que eres mapa, ¿verdad?
Si sabes lo que es mapa, que no, lo mismo no sabes, que ahora claro, tú das muy por hecho que la gente sabe lo que es brújula y mapa.
Es verdad. Escritores brújula y escritores mapa, ¿no? El brújula es el que tiene una idea un poco general y empieza a escribir y tira con lo que le va viniendo. Uh-huh. Y mapa es el que intenta organizar, no todo, ¿vale? Pero,
sí, pero...
estructuralmente bastante la novela, y una vez que tiene todo más o menos organizado ya es cuando se sienta a escribir. que ahí pues el valor sí. de documentación es bastante grande.
No, yo soy escritora mapa, ya te lo digo desde el principio, pero también fue un consejo que tuve un encuentro con un escritor y me dijo que cuando uno se ponía a escribir que era fundamental hacerlo, porque si no hay veces que o eres muy muy buen escritor o te metes en un jardín que luego no eres capaz de salir, porque empiezas a meter más temas, a meter personajes, luego ya no te acuerdas del personaje, lo que estaba haciendo, y es complicadísimo.
Sí, que o lo tienes bien en la cabeza o es complicado. Y ya, Nuria, para ir acabando, ¿dónde podemos encontrar la novela?
Pues en cualquier sitio, en cualquier librería la podéis encontrar, en cualquier plataforma, desde Amazon, El Corte Inglés, en cualquier sitio. Sí que es verdad que desde Amazon la edición no es la misma, y es un poquito como peor. Ajá. Pero desde Amazon también se puede encontrar, en CC Libros también, y por supuesto, a través de la propia autora. O sea, si alguien me quiere contactar conmigo y se lo quiere llevar directamente firmado, pues entra en mi Instagram, que es fácil, es Nuria-Martínez-Aglio. No me compliqué mucho la vida para que fuera facilito de recordar, y desde ahí me hacen muchísimos pedidos la gente, porque es verdad que las redes sociales ahora mismo funcionan, que es una pasada. Claro, sí. Y entonces te escriben, oye, Nuria, me interesa, y yo se lo mando dedicado, lleno de corazoncitos, que soy muy romántica y pongo corazones por todos lados.
Pero eso siempre hace ilusión.
Y, hombre, claro, es que le da un valor añadido muy, muy importante. Pues, así que por eso te digo que en cualquier sitio.
Pues ya sabéis, chicos, APSJ la tenéis en librerías, la tenéis en Amazon, la tenéis en el propio Instagram de Nuria. A nosotros nos ha picado el gusanillo, la verdad.
Totalmente, sí.
Y, Nuria, un placer tenerte...
Pero cuidado que te hace pensar, Luis, ¿eh?
Pero eso es bueno, a mí...
Pero Luis a veces no piensa mucho.
Se deja llevar.
Aquí vaya, ¿has visto todo el mundo que viene lanza puñales?
Es que además todos los puñales van a mí siempre. Es que no falla, macho.
No sé a qué te refieres.
O sea, es que todos los puñales van a mí siempre. Bueno, Nuria, lo que te decía, un placer tenerte por aquí.
Igualmente.
Y nos seguimos leyendo, te seguiremos la pista, porque esto tiene muy buena pinta. Y esperemos que dentro de un tiempo puedas estar aquí por otra vez diciendo que tienes otro libro publicado y que nos puedas contar un montón de cosas
por
sobre él.
Por supuesto. Será un placer.
Hasta la próxima, Nuria.
Después de la entrevista vamos a la parte que forma parte única y exclusivamente de vosotros, y es el tema de las preguntas por redes sociales.
Os preguntábamos hoy además si sois creativos aún, si os queda creatividad en esos cerebros que estamos exprimiendo.
Os queda.
Y os queda creatividad, me gusta.
Increíble, pero cierto. Vale, por aquí Mireia de Neon Rubia, que además está de vez en cuando en nuestro directo de Twitch.
Los martes y los jueves después de comer.
Dice, tengo curiosidad si además de ser lectores sois escritores. Si es que no os animaríais a escribir, ¿qué escribiríais?
Adelante, chicas, adelante.
Yo es que soy muy impostora, en general.
Aurora es una persona impostora.
Sí, en resumen. No, he escrito una novela, pero no me considero escritora. ¿Por qué? Pues no lo sé. Que luego otra gente sí que ha escrito una novela y yo le digo, ¡autor! Es como, ¡pum! Categorización, autor. Pero conmigo, no.
Y ahí,
Yo por mi parte escribiría algo de fantasía. O de humor sanitario rollo enfermera saturada, también me molaría mucho, pero sobre todo algo de fantasía.
Yo no me lanzaría a escribir un libro porque me mola, yo me lo paso mucho mejor escribiendo para Fantasy Mundo, por ejemplo, que al final yo a la semana 10-12 mil palabras escribo sin problemas. Y es que me lo paso mucho mejor escribiendo cosas así. Que,
artículos, te refieres.
Artículos sobre un montón de temas, de lo que sea, que escribiendo una historia de un libro.
A ver, yo es que lo veo muy complejo. O sea, yo cuando...
Pero a mí no me llama tanto.
Cuando vemos a algún autor hablando de las... De organizarse la escaleta, el no sé qué, el mundo, el tal, y yo digo, pero ¿cómo te organizas así? Yo es que a mí mi cabeza no funciona así, no sé, a tampoco mí, me he no puesto sé, nunca no, a escribir en serio.
No me llama la idea de tener una historia publicada o escribir una historia dentro de que pues puede ser divertido, pero no es una cosa que a mí me llame.
A mí no es que me llame, no me llame, es que está.
Forma parte de ti.
Sí.
En Instagram, Lady Reader nos dice, ¿qué libro os habéis comprado o os compraríais por la portada?
Pues tenemos como 200 ejemplos.
Sí, pero mira, yo por ejemplo, uno que me ha llamado, aparte de por el contenido, porque la portada me parece una pasada, es el de Ana Karenina, que han sacado de las nuevas ediciones estas de... ¿Sí? Nunca sé decir si es Austral.
Ah, es Austral.
¿Es Austral?
Sí, sí.
Pues no sé qué tiene esa portada, porque tampoco es nada en especial, pero me flipa.
Voy yo con el libro, ¿vale? La nueva edición de Harry Potter y la Piedra Filosofal.
Ya te digo. Ah, ¿pero que te lo has comprado?
No.
Ah, ¿que te lo quieres comprar?
No, que es el que diríamos los tres.
Ah, sí.
Y yo creo que le pasa a muchísima gente.
Pero
ya no solo por la portada, sino por el contenido. Que el otro día lo pude ojear en una librería rápidamente porque tampoco me dejaba mucho rato.
¿Mm?
Básicamente. Total, que abrí un par de páginas y el reloj se abre.
Bueno,
puedes mover las manillas.
Lleva la carta de Hogwarts en papel de verdad.
Pero tiene, como es tan bonito.
Tiene desplegables.
Amigo Invisible, por favor, regálamelo, gracias.
Pero es una pasta.
¿Sí? ¿Cuánto vale ese libro?
Por lo menos 30 o 35.
No. Cuando preguntamos, creo que vale 40 y, 40 y pico pavos, ¿eh? Creo que sí.
Más
sí,
que la edición ilustrada en tapadura grande.
Tú, pero es que
a ver, lo
tiene
puedo
mucho
entender.
Más curro, ¿eh? Dios, este
pero
libro.
Se podrían cortar un poquito en no sacar más versiones de libros
ya
que ya tenemos.
Ya está bien la broma.
O sea, es que yo ya no
la
doy
JK
más de sí.
La JK ya, sin nada en el dólar. ¿Qué más le da? Dejarnos
es,
en paz.
Porque es que además,
pero no ves que tiene hoy un conflicto con Stephanie Meyer. Si es que es una cosa de locos.
Pero es que claro, el tema es que si sacara cosas de Animales Fantásticos, a mí me daría exactamente igual. Pero lo saca de Harry Potter y es como, pues tendré que echarle un vistazo. Maldita sea, pues
mira, de
que
verdad,
voy a pedir.
Qué mal.
Todo mal.
Venga, yo
todo
también
mal.
Me quedo con el de Harry Potter. Pasamos.
María José nos pregunta, si solo pudierais quedaros con una afición el resto de vuestra vida, ¿cuál sería? ¿Libros,
leer,
música o cine?
Leer.
¿Libros, música o cine?
Es que para todo... a Luis, vamos, a Luis
María
le estamos
José,
rompiendo.
Me has apuñalado un poco. Me has apuñalado.
Hoy todo el mundo apuñala.
Sí, todo el mundo apuñala a Luis. A ver, me quedaría con el cine.
Yo me quedaría con los libros. Y mira que la música me llena mucho.
No, yo me quedo con... Ya, yo lo que disfruto. O sea, este finde se estrena en cines después de 6 meses.
Sorpréndeme.
Wonder Woman 1984.
Ah, bueno. Pensaba que iba a ser una peli de esta mierda que te gustan a ti.
No,
siempre,
saber que voy a poder...
Faro.
Saber que...
Ya está.
Ya lo ha dicho.
Bravísimo.
Saber que voy a poder ir al cine me hace muy feliz. Entonces yo me quedo con el cine.
Ay, yo no lo sé.
Vale, tú libros y tú tienes que decidir corriendo.
Pues, ay, es que la música me llena mucho.
Pues has decidido la música.
¡Libros!
Vale, libros. De tres personas, una se queda libros.
Punto y aparte nos pregunta. Bueno, mejor nos pide. Definid con una palabra vuestro año lector en general. Aurora ya la ayudo yo. Vorágine.
Sí, ya está. Sí, gracias.
Traición a mí mismo.
Eso no es una palabra, Luis.
Ya, pero bueno, traición. Y tiene que ser a mí mismo porque he disfrutado con Laura Gallego.
Ah,
pero... Y pensaba que nunca iba a ocurrir.
Ah. Vale. Bueno,
o sea,
vale.
Que tu año se basa en Laura Gallego. O sea, al final te va a gustar más.
No, pero es que es una cosa que se marca ahí un poco a fuego.
Vale. Yo voy a decir intenso.
¿Por qué?
Pues porque he leído cosas que me han movido mucho y cosas que me han molado mucho. Además, ha sido un buen año.
Está muy bien. Kiwi también nos dice... A ver, es que me ha hecho mucha gracia. Dice, hola. Ya sabéis que soy Kiwi y estaba buscando tener algún libro para el mes de las letras con mi nombre en el reto. Y tengo uno para mi nombre real. ¿Tengo que elegir un libro para las letras de Kiwi? ¿O os fiáis de mí que no sabéis mi nombre?
Nos fiamos...
Kiwi, es que, de verdad, sabemos que de verdad te llamas Kiwi. Entonces no nos quieras engañar.
No nos digas que te llamas Macedonia porque no va a colar.
O naranja, no. Eres Kiwi.
Total, que independientemente nos fiaríamos...
Ojalá se llame Rosa.
¿Y Rosa? ¿Por qué Rosa?
Porque lo he decidido ahora mismo.
Bueno, pues Kiwi se llama Rosa. Total, pues sí, podría, en este caso podrías buscar nombre para Kiwi
o para tu nombre real,
que es Rosa. Puede ser Rosa María.
Rosa María Kiwi.
Vale. Pues sí, daría para ambas opciones. De hecho,
García Fernández.
Si, como seguramente muchos de los que nos escucháis también usáis un nick en redes y lo usáis muy a menudo,
lo que prefiráis,
lo podéis usar también. O sea, sin ningún problema.
Entonces yo puedo usar Jai, porque es que Yaiza me está costando un huevo.
No, pero porque... que quedan muchos meses para eso, porque nos agobiamos ya.
Eso te iba a decir. Lo pensaré el día de antes, seguramente.
Con la calma.
¿Qué más tenemos por ahí?
Mitad de mes probablemente también. Sí. Mari nos pregunta, ¿cuál es su mejor lectura del año?
Todos quieren a Daisy Jones.
Yo no lo sé.
Creo lo tengo súper claro.
Yo aún me quedan libros por leer antes de que se acabe el año y nunca es tarde para darle 5 estrellas. Porque es que el de Sabine más está ahí también. Es que son rollos distintos, es que son diferentes.
Y el segundo diría Hex.
Es que el tema está en que yo estaba cogiendo... Me he quedado para el final porque estaba cogiendo mi móvil, abriendo mi perfil de Goodreads, y por eso estoy alargando tanto esta conversación conmigo mismo, porque estaba cargando los libros, ahora sí. Me quedaría, creo que, con El Instituto, que me ha parecido una maravilla.
¿Mejor que Hex?
Con Hex.
¿El Instituto mejor que Hex?
Ah, no. Fíjate, no me quedo con ninguno de esos dos. Me quedo con Locke & Key.
¿El Instituto mejor que Hex?
Locke & Key mejor que Hex.
¿Locke & Key mejor que Hex?
Sí, el instituto no.
¿Hex peor que Locke & Key?
Hex peor que Locke & Key.
Perdóname, no te estoy entendiendo. Fuera. ¿Estás diciendo?
No.
Sí. Pero
¿que te quedas con Locke & Key antes que con Hex?
Me quedo con, o sea, Locke & Key.
Y luego dice que yo traicioné a Cementerio de Animales con Hex.
Pero
la hipocresía de este señor no conoce límites.
¿Pero y te sorprendes ahora, amiga?
Y con esa reflexión pasamos a la siguiente pregunta.
Judith nos dice, ¿qué libros habéis visto incapaces de terminar?
Mira.
Los 12 clanes.
No. Incapaces de terminar. El único libro que tengo en mi lista de pendientes, que ha salido mucho, es La guía del autoestopista galáctico.
Ya estamos.
Volarán los cuchillos otra vez hacia mí, lo sé, en los comentarios, lo asumo, pero es así. No puedo acabarlo.
Yo, El viejo y el mar, que lo terminé lineal.
No sé si tengo algún libro...
Inacabado, tienes que tener libros.
Inacabado. A ver, hace unas par de semanas podría decir balada, porque he estado con 30 páginas un montón de tiempo.
Pero algo tienes que tener que se te haya quedado a medias, que digas, no sigo, no termino.
Yo creo que no, es que también cuando era pequeña estaba bastante obsesionada con tener que terminar el libro, sí.
No me lo puedo
creer. O sea, me viene de siempre.
No.
Vale, pues...
Hay libros que sí que me ha costado mucho de decir, vale, pues... He estado muchos meses con esto.
Vamos con la siguiente.
Chris Andrés nos pregunta, además del reto travesura, ¿tenéis algún propósito de lecturas para el 2021?
Disfrutar.
Eso te iba a decir. Seguir a mi marcheta de no pensar lo que leo en realidad y,
lo que nos vaya apeteciendo.
No planificar nada.
Sí.
Amén.
Leer más o menos pues lo que nos vaya apeteciendo y lo que se pueda.
Sí.
Tessa, de Literatura en Femenino, nos dice, ¿hay algún libro que hayáis leído y hayáis odiado? Como realmente odiado, ¿vale? O sea, no solo que no me guste, sino que lo odio con toda mi alma.
Yo creo que ha salido este tema aquí ya varias veces, pero si no, pues mira, nunca es suficiente, ni tarde, para hablar de Hojas de Romero y el trauma que me causó. No quiero entrar en este no quiero entrar porque se abre aquí un trauma...
¿No quieres abrir ese melón?
No quiero abrir ese melón, no, porque me vienen recuerdos de Vietnam.
Si ya hemos hablado de kiwi, podemos hablar de melón.
No, es un melón que no vamos a abrir hoy.
Exactamente.
Porque sería romper el melón. Y no queremos también romper a kiwi.
¿Pero qué dices?
Mira, es que la movida esta que hace Luis de desvariar solo se le permite a Luis.
Pues claro, porque es el único que le sale bien.
No, y es que encima edita el hoy, entonces...
Ay, qué mal está eso.
Total, Hojas de Romero. No quiero hablar más.
Yo voy a decir 3 veces tú, la tercera parte de A 3 metros sobre el cielo. Y hasta aquí.
Yo voy a decir
La viuda. Con más visitas de mi canal. Que me da los dólares al final de mes.
Tope.
Yo voy a decir La viuda de Fiona Barton porque me cabré mucho.
Ah, ya, se me había olvidado ese libro.
Dejé como 150 páginas.
Se me había olvidado que existía ese libro, La
vida. Me dejé como 150 páginas después de meterme en vena las 250 anteriores.
No. O sea, fuiste incapaz.
Pero dije, nunca más. Y cuando encima me encontraron en el final, dije, menos mal que no me termina el libro porque le prendo fuego directamente.
Oye, ahora que hablas de los dólares, casi cobra menos... Un booktuber que un autor, ¿eh? Que un ecosistema literario...
Casi cobra menos un booktuber que un autor. A ver, depende de lo que haya vendido...
Sí, pero uff...
Depende de lo que haya vendido el autor y depende de quién sea el booktuber.
Vale, pero en una media normal...
Ah, vale, la media normal. ¿En la media normal de cuánta gente hablamos?
Joder, una persona con 4, 5, 10 mil suscriptores...
Cobra más un booktuber que un autor.
La fantasía. Vale, seguimos.
Vale, por aquí nos pregunta María José también. ¿Belén o árbol de Navidad?
Árbol de Navidad.
Árbol de Navidad.
Sobre todo el nuestro, donde está, hay una bolita con la cara de Aurora ahí puesta.
Efectivamente, ¿qué resulta? Que el otro día tuve que mover de sitio porque me tienen un poco aorillada. Y
ese
y cuando vine el sábado,
acento gallego.
Porque está practicando bien.
Ay, no, el otro día fue hace un año. Llegó un amigo de mi hermano y le di, a ver, todo esto cosas así que yo os cuento. Y le dice a mi hermano, "Oye, saluda a tu hermana tal", de esto que yo entro a la habitación de mi hermano, le digo algo, él está hablando con sus amigos por Discord y todo eso, y dice, "Oye, saluda a tu hermana." Y digo, ay, pues gracias, Xavi, tal. Y salta, dice, bueno, ¿y qué tal? ¿Cuándo fue a Galicia tu hermana? Porque tu hermana es gallega, ¿no? O sea, el amigo de mi hermano ha pensado durante muchísimo tiempo que yo era gallega.
Es que es tu típico acento. Los oyentes lo van a confirmar ahora en los comentarios.
No lo entiendo. Bueno, sí. Que estábamos hablando
de la bola de Navidad con tu cara.
Ah, es verdad,
árbol.
Que hay una bola de Navidad con mi cara. Ahora subiremos una foto.
La hemos subido ya a Twitter, se subió hace unos días.
Pero
subimos otra vez, no hay problema.
Vale, que estaba un poquito orilladita. Lo típico que en el árbol de Navidad por delante hay un montón de cosas y por detrás nada. Pues yo no estaba por detrás.
Estaba en un lateral
que cuando yo me siento en mi sitio favorito de la casa te veía.
Sí, pero
y
ahora...
Te has quitado de ahí porque te ha dado la gana a ti.
Me he puesto más en el centro.
Sí, la verdad es que sí.
Y de hecho, para que se me vea un hueco más,
sí,
enorme
es verdad.
Árbol que no tiene ni decoración. Ya podías haber cambiado algo, tío.
No, pensé que no. Porque no sé, así ya, no ya. Solo se me ve desde tu sitio favorito, sino desde todo el salón. Y me pareció muchísimo mejor idea, la verdad.
Así ha sido.
Y seguimos a la siguiente pregunta que nos dice Enerich. ¿Qué opináis del narrador poco fiable? ¿Recomendad algún libro que lo haya hecho bien?
El buen hijo. El buen hijo, para mí, el mejor ejemplo.
Bueno. Sí.
Yo, es que no se me ocurre ningún ejemplo ahora mismo.
Es que es complicado que eso.
Yo he leído muy poco de narrador poco fiable.
A mí es que me suena que he leído algo.
Por favor.
Pero no sé el qué.
Los oyentes, que sabemos que leéis mucho, a veces más que nosotros, porque el otro día dijo, ¿quién fue?
Enara. 200.
200 libros ha leído más. Me parece una brutalidad. Bueno, pero
bueno,
en el caso...
Bueno, y Viviana va ahí siguiéndote la pista,
sí,
¿eh?
Sí.
Está picadilla. Y el de devora libros no se queda corta tampoco, ¿eh?
Yo no sé. Jenny igual ha leído otros 200 libros al año.
Fácil,
es una barbaridad.
Fácil. Sí,
porque
sí.
Además vi un grab up de ella hace no mucho. Y no se había dicho 20,
sí.
22 libros,
sí, sí, sí,
al
sí.
mes. Pues estamos locos.
La locura.
Total, que yo estaba diciendo, se me ha olvidado. Ah, sí. Oyentes, decidnos en los comentarios libros que tengan narrador poco fiable porque nos interesan mucho, concretamente a mí, ¿vale? Y estaría muy bien leerlos. Y también para comparar con El buen hijo.
Claro, y sobre todo, no se olvide remarcar lo del acento gallego de Aurora, ¿vale?
Dale. Y dale. Bueno, es que el acento gallego me sale bien, no nos vamos a engañar.
Ahora quiero pulpo.
Sí.
Bueno,
sí. ¿Tenemos alguna pregunta más?
Sí, yo por mi parte, en Instagram, Aaron nos pregunta, ¿libro con el mejor plot twist?
¿Qué has leído?
Es que me he puesto nerviosa con el inglés.
Esto sin preparar es muy complicado. ¿Se os ocurre alguna cosita así rápida?
Así rápida.
Pues mira, la saga de Siega, Nimbo y tal...
Tiene un plot twist potente por ahí.
En plan, wow.
Eso es verdad, sí, totalmente. Todos quieren a Daisy Jones, tiene también un plot twist. Sí. Evelyn Hugo tiene
cementerio
también...
Cementerio de animales.
Cementerio de animales también. A Evelyn Hugo se le ve más la pista.
Casa de Tierra y Sangre también tiene un plot twist.
Acotar.
Sí.
Con la gestión de uno de los personajes del primer libro, que no
sí,
diré más.
Verdad.
Y ahí ya tenemos
Isabel Parris está leyendo a Cotar.
Sí,
¿vale?
Verdad, ha llegado ya lo
sí,
de risas, ¿no?
Ha llegado ya. Y claro, a mí también me pasó que yo estaba muy dentro de Acotar y todo el mundo risan. Y claro, la primera vez que ves a Risan, en mi mente sonaron aplausos. Y le ha pasado también a Isabel Parris. Me he sentido bastante identificada.
¿Tenemos alguna pregunta más?
Por mi parte no, en Instagram ya hemos
y
terminado.
Y en Twitter tampoco.
Pues ya entonces, bien, ¿eh? Después de casi, creo que, no lo sé exacto, pero casi hora y 40 de programa, me parece que es esto.
Hoy iba a ser esto cortito.
Y voy a editar yo.
Feliz.
Ha llegado el momento de acabar. Ya.
Sí, seguro que no quieres que comentemos algún tema más.
Yo creo que por hoy es suficiente porque menuda panzada de editar me voy a meter.
Bueno, chicos, pues muchas gracias por estar una semana más con nosotros, por dejarnos preguntas que yo de verdad que me ilusiono cada vez que tengo que poner un stories pidiendo preguntas porque es que siempre es gente... Bueno, hay gente
sí,
fiel a nosotros
claro,
que todos los días
pero
nos deja
siempre
preguntas,
con
pero
preguntas distintas.
Preguntas totalmente diferentes que sí. Son cosas que a lo mejor nosotros ni siquiera lo hemos comentado fuera de micros. Me mola un montón. Espero que os haya gustado el programa. Dejadnos en comentarios cómo lleváis vosotros el reto de este mes.
En realidad os hemos preguntado muchas cosas.
Sí, la verdad es que
pero
sí.
Bueno, pa'lante con la
eso.
Vida.
Contestadnos a todo lo que hemos preguntado en
a lo
el
que os acordéis.
Programa. No volváis atrás nunca, por favor.
Eso.
Y
siempre pa'lante.
Travesura realizada. Nunca despertar.